Bien, ahí se está comenzando ya a grabar la tutoría de la continuación del tema 6. La semana pasada vimos el comienzo del tema 6, vimos a Freud, Adler, si no me equivoco, y nos quedamos ahí, a mitad. Entonces, antes de empezar o de continuar, ¿alguna cosa, alguna duda que se plantee sobre lo que hemos visto? Comentario, no sé. ¿Algo que queráis resaltar? Yo, mientras tanto, voy abriendo la presentación del tema correspondiente. Vamos a ver. Vale, y voy a compartir la pantalla. Vale. A ver si se ve bien esto. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Voy a hacer así una breve recapitulación. Vimos a Freud, las características de su psicología, las metáforas. Os decía, estos dibujitos que nos vienen en el libro son metáforas de cómo entiende Freud la mente, su descripción de la personalidad en dos fases, por así decir, la primera que hizo, la segunda que hizo, hablando ya del ello, el yo y el superyo, el concepto de energía, libido, fases del desarrollo, y luego el proceso terapéutico, en qué consiste la terapia freudiana, qué técnicas se utilizan para llegar al inconsciente, para hacer consciente lo inconsciente, para que donde había ello, haya yo. Y luego empezamos a ver ya la psicología de Adler, Alfred Adler. Algunas diferencias con Freud. Por un lado, el concepto de síntoma, que para Freud es una expresión de algo que está ahí en el inconsciente, reprimido, etcétera. Y para Adler, además de eso, puede estar sirviendo a algún fin, de alguna forma no pretendida, pero le puede estar sirviendo al paciente para algo, ¿no? Y la idea de la terapia, entre otras cosas, es detectar para qué le puede estar sirviendo el síntoma, qué pasaría si no lo tuviera. Y, por otro lado, también considera que el yo, Adler considera que el yo es más fuerte de lo que Freud proponía. Recordemos que Freud hablaba de un yo un poco ahí a merced de las fuerzas que le rodean, de los impulsos del ello, de la realidad que impone ciertas restricciones, del superyo, esa estructura moral que te dice lo que está bien, lo que está mal, lo que debe o no debe hacer, etcétera, ¿no? Pues, para Adler, nuestra parte racional, nuestra parte consciente, el yo, es capaz, o más capaz de lo que creemos, de lidiar con todas esas presiones, ¿no? La idea de carácter, cómo se forman los primeros años, cómo tiene que ver con el plan de vida, con el estilo de vida, y cómo la salud mental consistía en gestionar, por un lado, profesión, amistad y sexualidad. Y, si no me equivoco, ahí nos quedamos. Vale, estupendo. Pues, seguimos con Adler. La idea o el concepto de complejo de inferioridad, que hoy día yo creo que nos suena bastante, se ha popularizado, ¿no? Cómo el niño o la niña pues se sienten inferiores físicamente y en otros aspectos, ¿no? Se siente un poco vulnerable, a merced de otro. Y entonces, por un lado, puede tener la tendencia a compensar ese sentimiento de inferioridad. Por un lado, una posible compensación sería buscar la perfección, es decir, tener ese afán de perfeccionismo, ¿vale? De hacerlo todo bien, de que nos den una palmadita en la espalda, de ser los mejores de la clase, o la niña o el niño más aplicado, etcétera. Por otro, otra forma de compensar ese complejo de inferioridad es buscar imponerte a los demás, ¿no? Buscar superarte a ti mismo e incluso someter o dominar a otros. Eso es lo que llama afán de poder o de superioridad, ¿no? Lo que llamaban voluntad de poder los filósofos alemanes. Bueno, y que ese afán de poder, que puede ser de superación, pero también de imposición, dice Adler que puede ser incluso más fuerte que la energía sexual, que la libido. Fijaos que ya Adler y luego lo hará Jung, están proponiendo otro tipo de motivaciones para entender la mente, otro tipo de energías psicológicas que no son exclusivamente la libido, la energía sexual. Por ejemplo, Adler propone esta idea de la compensación del complejo de inferioridad y Jung va a proponer otro tipo de energía de tipo espiritual, ¿no? Bueno, eso lo asocia a los niños, por así decirlo, esa idea de compensación a través de la afán de poder, lo llama protesta viril, ¿no? La idea es que si no se compensa de forma saludable, por así decir, el sentimiento de inferioridad, pues eso puede dar lugar a la neurosis, ¿vale? Antes se hablaba, bueno, antes y ahora, se hablaba de neurosis y psicosis, ¿no? Y la neurosis sería como los trastornos mentales a los que Freud, Adler, etcétera, están, los que se están encontrando, ¿vale? Con los pacientes que les visitan. La psicosis normalmente se trata de trastornos más graves, donde ya hay una desestructuración de la personalidad mayor, donde ya hay una pérdida del sentido de la realidad, ¿vale? Pero estos problemas neuróticos son los que ellos están abordando. Y un concepto relacionado con el complejo de inferioridad de Adler es la idea del arreglo. Es como actuar como si hubiera, todo fuese bien, como si hubiese ya alcanzado ese plan de vida, ese plan inconsciente de vida, ¿vale? Y no haber superado realmente ese complejo de inferioridad y no haber alcanzado las metas que uno se propone, ¿no? Pero es como llegar como a un acuerdo, por así decir, ¿no? A un arreglo conmigo mismo. La terapia de Adler implicaría comprender o analizar el estilo de vida del paciente. Hemos dicho que Adler se centra a la hora de hablar del carácter en el estilo de vida, en el plan de vida, ¿vale? Pues tratar de entenderlo y, como dijimos también al principio, tratar de ver el propósito del síntoma. Si el síntoma está sirviendo para algo en la vida del paciente. Por otro lado, la reeducabilidad, es decir, hemos aprendido a manejarnos, por así decir, en nuestra vida, a solucionar los problemas como buenamente podemos o a salvar las dificultades como sea, pero a lo mejor no es la forma más adecuada o no es la que me hace feliz o la que me permite crecer. Entonces la idea de Adler es que eso se puede reeducar, igual que hemos aprendido a comportarnos o a ser de una determinada manera, podemos revertirlo, ¿no? Y la idea de un desarrollo sano no solo implica que yo me encuentre bien, sentirme, aceptarme, etcétera, etcétera, sino que implica también mirar hacia afuera, mirar hacia los otros, desarrollar un interés social o sentimiento comunitario, ¿vale? Para poder sentirme yo pleno o realizado o para crecer, pues tengo no solamente que mirar mi ombligo, sino que mirar a los demás. A ver, de vez en cuando miro por aquí. Vale. Bueno. Y pasamos ya a Jung, a Carl Gustav Jung, que fue discípulo de Freud. Se pensaba que era además como el heredero, prácticamente. Freud casi lo consideraba así. Se admiraban mutuamente, aunque Freud era, por así decir, la referencia, ¿no? El profesor, y Jung era más bien un ayudante o un alumno, pero un seguidor. Pero pronto empezó a desarrollar su propia teoría, su propio concepto, y, por así decir, rompieron. Rompieron en lo teórico y en lo personal. Creo que os comenté la semana pasada que hay una película muy interesante que habla de la relación entre Freud y Jung, que me parece que se llama Un método peligroso y que está muy bien para entender las diferencias teóricas entre uno y otro, aparte de otras cosas, de que la película esté bien. Bueno, ¿qué diferencia empieza a plantear Jung con respecto a Freud? Primero, que la libido es, es decir, la motivación, la energía de nuestra mente no solamente es de carácter sexual. Eso se ve muy bien en la película cuando Freud además le dice, no, no te desvíes de la teoría sexual, que es el centro de mi teoría. Si te sales de eso, te estás saliendo ya de mi teoría. No te puedes considerar un psicoanalista o un seguidor mío, porque el centro de mi teoría, diría Freud, o decía Freud, es la teoría sexual, la teoría de que la libido, la energía sexual es la única energía psíquica. Y Jung, pues, dice que hay otras motivaciones y otro tipo de energía mental. Le da importancia a lo social. Es cierto que tenemos impulsos, que tenemos, por así decir, una base animal, no solamente en el tema sexual, sino en otro mucho, pero también tenemos un aspecto o una vertiente cultural, social, etcétera. Y lo que decía Jung es que hay que saber equilibrar las dos cosas. No que una se imponga sobre la otra, no que la cultura aplaste, por así decir, todo tipo de impulso, ¿no? O de deseo, o de motivación, no. Sino que deben coexistir, lo que se deben es de gestionar de forma saludable. Y casi el concepto más relevante y más famoso de Jung es el que propone de inconsciente colectivo. Para Freud, acordaros de que hablaba del inconsciente como algo personal, ¿no? Una parte de la personalidad o de la mente que está, por así decir, sumergida, que no es consciente ni lo va a ser, salvo que vayamos a terapia, por así decir, que está reprimida, sumergida, etcétera. Pero es de cada uno de nosotros. Pero Jung habla del inconsciente colectivo, del inconsciente que compartimos entre los miembros de una cultura, de una sociedad. Entonces sería ese acervo, ese conjunto de imágenes y símbolos que compartimos, que son comunes a una cultura. Por el hecho de haber nacido y crecido y haber sido culturizado en un determinado contexto, pues compartimos una serie no solamente de lenguaje o no solamente de, no sé, de otro tipo de experiencia, sino de símbolos, de imágenes mentales de tipo inconsciente. El contenido del inconsciente colectivo son los arquetipos. Los arquetipos son esos, y aquí esto de nuevo lo he puesto yo, esto no viene en el libro, son esas imágenes primordiales, inconscientes, pero no ya inconscientes de cada uno de nosotros, sino de forma compartida. Nuestros relatos, nuestros mitos, nuestras películas, nuestras novelas usan estos arquetipos. Y nosotros las entendemos precisamente porque pertenecemos a esa cultura. Por ejemplo, el arquetipo de la sombra sería el aspecto animal, ¿no? Primario, negativo, feroz, peligroso. Normalmente representado por eso, por un monstruo, o por un fantasma, o por un. Y sería esa parte de nosotros mismos, o sea, eso ilustraría o representaría o simbolizaría una parte de nosotros mismos, aunque se simbolice en algo externo, pero realmente representa algo interno, nuestro lado oscuro, podríamos decir. El sabio, que se suele representar como alguien anciano con barba blanca, pues yo que sé, he fijado en cantidad de novelas, películas, mitos donde aparece ese sabio. No sé, estoy pensando en El Señor de los Anillos o en los mitos griegos. O en el héroe normalmente que tiene una misión, que comienza un viaje, que tiene que conseguir, yo qué sé, el vellocino de oro en el caso de los Jasón y los Argonautas, o volver a su patria en el caso de Ulises, ¿no? Ánima y ánimus, la parte femenina que hay en lo masculino y la parte masculina que hay en lo femenino. Bueno, esos arquetipos son esos símbolos compartidos que pertenecen al inconsciente colectivo. Aportaciones de Jung. Hizo lo que se llama una taxonomía de tipos de personalidad, ¿vale? Tipos psicológicos. O sea, habría personas intuitivas, personas racionales, personas sentimentales, etcétera. Lo que decía es, pues, depende. O sea, si hay una serie de procesos básicos en la persona, por ejemplo, pensar o intuir o sentir, pues en la persona en la que uno de esos procesos sea más importante, más fuerte, más intenso, pues si es la intuición, pues será una persona intuitiva. Si es la razón, pues será una persona racional. Bueno, eso sería su categorización de distintos tipos psicológicos. Un concepto también importante es el de complejo afectivo. Complejo no es ya complejo de que yo me sienta acomplejado por, yo qué sé, porque tengo un grano en la nariz o porque tenga la oreja grande. Se refiere a esa parte, a esa vivencia, a esa experiencia muy emocional, muy cargada, afectivamente, ¿vale? Y que, por así decir, no la tengo bien integrada en mi recuerdo, en mi personalidad, en mi conciencia, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es algo que me ha tocado, por así decir, la fibra, el nervio, de tal forma que no la tengo suficientemente asimilada, ¿vale? Esa experiencia. Bueno, ¿en qué consiste la terapia de Jung? Bueno, una técnica que él inventa, y esto se ve también en la película que os propongo, es el test de asociación verbal. La idea es decirle al paciente una palabra para que el paciente responda con otra, la que le venga a la cabeza, ¿vale? Idealmente sin pararse mucho a pensar, ¿vale? Y entonces, pues tú le dices, no sé, avión, y te dice, no sé, aeropuerto, o dice clase, y te dice, no sé, profesor, o le dice matrimonio, y te dice, no sé, felicidad, o te dice infierno, ¿vale? Entonces, pero no solamente depende de la palabra que te responda, sino del tiempo que tarda en responderte. Él cronometraba. Y la idea es que si tocas con una palabra, por así decir, uno de esos complejos afectivos, uno de esos nervios, fibras sensibles, por ejemplo, matrimonio, o madre, o padre, o hijo, ¿no? O algo que a esa persona le pueda. Si toca uno de esos nervios o de complejos afectivos, va a tardar más en responder, ¿vale? Porque es como que has pinchado ahí en nervios, ¿vale? Entonces, no solamente tenía en cuenta lo que respondía, sino el tiempo. Y eso le hacía tomar nota, por así decir, de por dónde podían andar los complejos, los problemas, los aspectos emocionales de esa persona. Otras técnicas, análisis de los sueños y de creaciones del paciente, pues no sé, escrito o dibujo o lo que fuera, diario. ¿Cuál es el objetivo de la terapia? La individuación, es decir, en esto se parece, la expansión de la conciencia se parece a Freud, ¿no? La idea que decíamos de hacer lo inconsciente, volverlo consciente, ¿no? Pero la idea también de que el paciente tome un poco las riendas de su propia vida, porque en muchas ocasiones el problema es que se amolda o nos amoldamos a lo que se espera de nosotros, a lo que los demás, a las expectativas de los demás, a un papel impuesto desde fuera y no hacemos lo que nosotros querríamos hacer. O al menos no somos ni conscientes de que estamos jugando un papel impuesto, de que no lo hemos elegido nosotros. Entonces la idea es lo que llaman la autonomía, la autoposesión, la liberación de esas limitaciones. Bueno, por supuesto, me podéis preguntar lo que queráis en el momento que lo estiméis oportuno, ¿eh? Yo de vez en cuando miro aquí al chat a ver si me planteáis algo. Otros desarrollos posteriores. Hay varias escuelas que son herederas de Freud o que se consideran herederas de Freud, como los neofreudianos y otros, ¿vale? Pero ¿en qué se diferencian esas escuelas de Freud? Por un lado, le dan o le quitan importancia a algunos elementos de la teoría. Como hemos dicho, para Freud el tema de la libido, de la energía sexual, era clave, fundamental. Pues estos desarrollos posteriores le restan importancia al aspecto de la energía sexual, ¿no? Como ya hizo Jung, por ejemplo. Le dan más importancia a lo social, a la influencia que tiene la cultura, el contexto histórico, la presencia o la influencia de las otras personas, por ejemplo, de los padres o de la pareja, de quien sea, ¿vale? Porque Freud describía una personalidad y describía unas fases en el desarrollo de los niños que parecía que eran universales, que eso ocurría tal cual en su Viena de principios del siglo XX o en la Polinesia. Y resulta que no, que se hicieron estudios en otras culturas y se vio que en otros sitios, quizá con otro enfoque sobre la sexualidad o sobre la moral religiosa, sobre no se daban algunos de los fenómenos que él planteaba como universales. Es decir, que hay una mayor influencia del contexto, de la cultura, de los valores, etcétera, de lo que él planteaba, ¿no? Y como hemos dicho con Adler, el yo es más fuerte de lo que Freud planteaba, ¿vale? La parte racional del ser humano y consciente es más capaz de dominar y de gestionar las situaciones de lo que Freud pensaba. Y por último, cambios en la práctica terapéutica. Ahí en guerra. En la práctica terapéutica, pues la terapia no es exactamente la que Freud proponía. Ahora veremos distintos estilos. Bueno, entonces, posibles escuelas. Los neofreudianos, llamados así porque se supone que siguen en algunos casos a Freud, pero con distintas diferencias, las que hemos visto, que aquí repetimos, importancia de lo interpersonal y lo social, reducir la importancia del inconsciente y la libido, y también dar más importancia a lo presente, al ahora, y no tanto a las experiencias infantiles, Cuando hemos hablado de Freud, hablábamos de los traumas, hablábamos de esas experiencias reprimidas, normalmente en la infancia, porque son muy, muy intensas o son inaceptables, y entonces se quedan ahí como en el inconsciente y acaban dando la cara en forma de síntomas, ¿no? Los neofreudianos no tienen que escarbar tanto en la infancia, sino no todo lo que nos ocurre proviene de la infancia, ¿vale? Hay que prestar más atención al presente. Bueno, otras tradiciones, tradición analítica del yo y teoría del objeto, son otras corrientes de corte freudiano. Jacques Lacan propone, si es que se pronuncia así, que no lo sé, un retorno a Freud, es decir, ante la proliferación de corrientes freudianas o psicoanalíticas, dice que hay que volver a los orígenes, hay que volver a lo ortodoxo, a la teoría sexual, a la terapia freudiana, etc. Hoy día, en la práctica terapéutica que llamaríamos psicoanalista o psicoanalítica, es más ecléctica. El eclecticismo consiste en coger cosas de unos y de otros. Es decir, en no ser tan riguroso ni tan puro en cuanto a no salirnos de la ortodoxia, sino bueno, que selecciona o utiliza otras posibles teorías, otros posibles recursos. Más directiva y más breve, la terapia freudiana tradicional u ortodoxa no es directiva. Directiva se refiere a que el terapeuta dirige, por así decir, la conversación. Y da pautas, y da consejos, y guía, y eso no es lo que suele hacer el terapeuta, o no es la imagen del terapeuta psicoanalista tradicional, freudiano, no. Se restringe, por así decir, o se reduce a la interpretación, sobre todo, a interpretar lo que el paciente le va diciendo, pero no tanto a guiar o a aconsejar. Pues estas prácticas neofreudiana o posterior a Freud sí son más directivas y también más breves, porque otra de las características de la terapia freudiana tradicional es que se alarga mucho en el tiempo. Hay personas que van años a su psicoanalista. Bueno, pues estas son propuestas en las que se reduce esa longitud, esa duración. Por último, críticas al psicoanálisis. Bueno, por un lado, que no tomó en cuenta la importancia del contexto y estaba muy influida la terapia, perdón, la teoría de Freud por las circunstancias en las que tuvo lugar, por así decir, por el contexto que él vivía. Viena, finales del siglo XIX, principios del XX, era una cultura muy floreciente, culturalmente extraordinaria, la música, la literatura, etcétera, y tremendamente puritana, muy conservadora en cuanto a las costumbres, a lo sexual, etcétera. Y entonces a lo mejor algunas de sus propuestas sobre la represión, sobre lo que sea, como la resolución del complejo de Edipo, etcétera, 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 la represión tiene que ver con las circunstancias concretas en las que vivía, ¿no? Y en otros sitios, pues quizás no se dan, como hemos comentado, esos fenómenos. Entonces, los neofreudianos empiezan a darle más importancia a lo social, a la influencia de la cultura, de los demás, del contexto. Otra crítica, reduccionismo. Tratar de reducir toda la motivación humana a lo sexual, a la energía sexual. Es como simplificar demasiado, por así decir, ¿no? O sea, tenemos otros tipos de motivaciones. Freud también reconoce que tenemos otro tipo de motivaciones, pero que todas surgen, por así decir, de esa energía primigenia de tipo sexual, que luego se sublima y se puede convertir en motivación por el arte o por el conocimiento, pero que para Freud tiene una raíz siempre de tipo sexual, ¿no? Pues esa es otra de las críticas, ser demasiado reduccionista. Una de las más feroces, por así decir, la idea de que la teoría es, no es que sea cierta ni falsa ni nada, sino que es directamente infalsable. Es decir, no es científica. Cuando hablamos del método científico en el tema 4, dijimos que una teoría, para ser considerada científica, debe ser falsable. ¿Qué significa esto? Pues que debe haber algún tipo de evidencia, debe permitir que algún tipo de evidencia la contradiga. Una teoría, si encontramos una nueva evidencia, un dato, un hecho, algo que no va en consonancia con lo que la teoría predice, pues la contradice y o se reformula la teoría o se abandona, ¿no? Pero cuando una teoría no permite que haya ningún dato, ninguna experiencia que la contradiga, no es una teoría científica, ¿vale? Y el psicoanálisis ocurre esto. En el psicoanálisis es capaz de explicar cualquier tipo de comportamiento, tanto uno como su contrario. Es capaz de explicarlo todo. Si ocurre una cosa, te dice, esto ha ocurrido porque tal, porque cual, que ocurre la contraria. Bueno, claro, esto ocurrió porque se ha proyectado de tal forma que, es decir, lo explica todo, pero de esa forma no predice nada. No es capaz de predecir qué va a ocurrir, cómo se va a comportar el sujeto, por ejemplo. Es decir, no hay nada que la pueda contradecir, porque es capaz de darle una explicación a todo. Y eso no es científico. Las teorías científicas deben estar abiertas a ser refutadas, a ser criticadas y a ser rebatidas. Por último, casi la peor que se le puede hacer, la peor crítica, es que no cura. Se supone que el psicoanálisis, además de una teoría, es un tratamiento, ¿no? Una terapia. Y lo que dicen algunos críticos es que es una terapia inútil, por así decirlo. Que no cura y que los que se curan o los que mejoran no lo hacen por la efecto de la terapia, lo hacen porque están tanto tiempo de terapia que se hubieran curado igual aunque hubieran estado en su casa, aunque hubieran hecho otra cosa, ¿vale? Entonces, eso es una crítica que bueno, que se ha realizado en muchas décadas. Volvemos a encontrar estudios que vuelven a decir si el psicoanálisis realmente cura o no, y volvemos a encontrar estudios que aseguran también que sí que es eficaz. O sea, que encontramos opiniones para todos los gustos. Cuando veamos en el tema 14 o 13 los tratamientos, las terapias, pues volveremos a hablar sobre esto, ¿no? La eficacia de las distintas terapias, ¿no? Bueno, pues, ¿algo que queráis comentar sobre el psicoanálisis, Freud, sus desarrollos posteriores? Como ya decía la semana pasada, se ve muy poco, el psicoanálisis se ve muy poco en la carrera. Si acabáis estudiando la carrera de psicología, pues prácticamente, no sé, en algunas asignaturas de psicoterapia, psicología clínica, etcétera, sí que las vais a ver algo, o en historia de la psicología, pero no se suele estudiar mucho. ¿Por qué? Por la última crítica que hemos dicho, o la penúltima, no se considera el psicoanálisis como parte de la psicología científica. Entonces, es una referencia muy importante, importantísima, y sobre todo en el ámbito clínico, ¿no? Pero también en el ámbito teórico y también en el ámbito social. Muchos de sus conceptos, energía sexual, libido, fase por la que pasan los niños, oral, fálica, complejo de Edipo, represión, inconsciente. Todo eso forma hoy día parte de nuestro lenguaje. No digo diario, pero sí que lo entendemos. Y ha sido una aportación extraordinaria y extraordinariamente influyente, ¿no? En el cine, en la literatura, en la pintura, en el arte, el surrealismo, por ejemplo, como corriente artística, o otras muchas, no se entenderían si no se entiende la teoría de Freud. O sea, que realmente un hito en la psicología, pero no se considera hoy día científico, ¿vale? Y no lo estudiaría mucho en la carrera de psicología. Pero está muy bien conocerlo, así que está muy bien que exista este tema en este libro y que hayáis tenido un primer contacto con ello. En otros, no se estudia mucho aquí, ¿eh? En otros sitios, en otras universidades, en otros países, sobre todo, sí se estudia mucho. Yo ya no sé si sigue siendo así, pero el prototipo, por así decir, que tenemos de la psicología en Argentina es de corte psicoanalista. Uno estudia psicología en Argentina y va a estudiar mucho a Freud y su psicoanálisis. Eso al menos es la preconcepción o prejuicio que tenemos desde aquí. A lo mejor las cosas han cambiado mucho de unos años acá. Bueno. Vale, pues no lo va a ver mucho, como te decía. Dices que se vería algo más. Lo va a ver en historia, porque, como digo, una referencia muy importante. Lo va a ver en psicodiagnóstico, a lo mejor, en psicología, psicopatología, en todas las asignaturas que tienen ya que ver con la especialidad de psicología clínica. ¿Vale? Bueno. Pues, si os parece, tenemos unos minutillos para hacer alguna pregunta de examen. O si no, pues vais preguntando lo que os vaya pareciendo. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿estáis viendo esto? Sí. Bueno, pues este examen de 2017. Pregunta 12. ¿A qué escuela se le criticó la imposibilidad de falsación de sus presupuestos? A. Conductista. B. Psicoanalítica. C. Conexionista. O de ninguna. Claro, lo acabamos de ver, efectivamente. Una de las críticas que recibe el psicoanálisis es que no se puede falsar o falsear, ¿vale? Y por eso no es científica, porque no permite ningún hecho que la contradiga. 13. Freud describe como desorganizado, emocional, oscuro y difícilmente accesible. A. El yo, B. El ello, C. El superyo, D. Ninguna de las anteriores. El ello, efectivamente, muy bien. Que sería como, correspondería como al inconsciente, ¿no? La parte emocional, oscura, inaccesible. Ese es el ello, muy bien. 14. Lacan propugnó un retorno a Freud criticando a los neofreudianos por haber hecho un vaciamiento del concepto de A. Interpretación, B. Inconsciente, C. Principio de realidad o D. Ninguna de las anteriores. ¿Qué tal? ¿Os animáis? Bueno, sería el inconsciente. ¿Vale? Vale. No, es que no lo acabamos de ver, pero no lo he recogido yo eso en el esquema. El inconsciente, una de las críticas, dijimos que Lacan habla de volver a Freud, ¿no? Y de que volvamos a la ortodoxia, a las raíces, ¿no? Critica ese vaciamiento, dice, del concepto de inconsciente, que ya no significaría nada, ¿no? 15. El interés del tratamiento propuesto por Jung está centrado en el proceso de A, individuación, B, reconstrucción, C, constelación o D, ninguna de las anteriores. Ah, efectivamente, individuación, autonomía, autoposesión. Ese es el objetivo de la terapia de Jung, ¿vale? Muy bien. Bueno, voy a ver si saco por aquí otro. Aquí, el 14. ¿Cuál es para Freud la vía regia al inconsciente? A, la libido, B, la transferencia, C, los sueños o D, ninguna. No, fíjate, vía regia es como el camino principal, el camino real que te lleva al inconsciente. Aquí está hablando de las distintas, eso es, de las distintas formas de llegar al inconsciente, ¿vale? De las técnicas que él usaba para llegar al inconsciente. Y la que decía que era como la vía principal era la interpretación de los sueños. Interpretando bien los sueños, llegamos al inconsciente del paciente, ¿no? Muy bien. ¿Quién desarrolló el concepto de protesta viril? Adler, Jung, Melanie Klein o nadie, ninguna de las anteriores. Adler, ¿vale? Es que lo tenéis muy, muy recientito todavía. Adler, el que propone protesta viril. Jung habla más bien de inconsciente colectivo, arquetipos, etcétera, ¿vale? 16. Dice, ¿qué instancia es la depositaria de la introyección de las figuras paternas? Ja, caray. A, el yo, B, el ello, C, la libido o D, ninguna. Está hablando, por aclararlo un poco, de ese elemento o instancia de la personalidad, el ello, el yo y el superyo, que supone como una interiorización de eso, de las figuras paternas, de la voz, por así decir, de tus padres cuando te dicen esto está bien, esto está mal, no hagas esto. Y sería, ya me adelanto, el superyo. El superyo, que es esa estructura moral que te dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que se debe o no se debe hacer, para Freud está construido, por así decir, como absorbendo, asimilando o interiorizando las figuras paternas o los cuidadores que tienes en tu primera infancia, los que te dicen lo que es bueno y lo que no es bueno, si te estás portando bien o mal. Eso no se hace, eso no se dice. Todo eso lo interiorizamos en una especie de vocecita de la conciencia que te dice si lo que estás haciendo está bien o mal, si te sientes, debes de sentir culpable o no por determinadas cosas, ¿vale? Y ese sería el super yo, ¿vale? Muy bien. Pues nada, lo vamos a dejar aquí y nada, estupendo. Pues vamos muy bien de tiempo y de planificación. La semana que viene seguimos con el tema, nos metemos en el último tema de este primer examen. Exactamente, eso que me pregunta, el ello sería el inconsciente, ¿sí? Esa parte inconsciente, llena de impulso, oscura, esa caldera hirviente. ¿Vale? de donde proviene toda la energía psíquica, proviene del ello. El superyo es esa, más que tercera voz, esa tercera estructura, está el ello, el yo y el superyo. Y es esa, como digo, esa especie de voz de la conciencia, ¿no? Esas normas morales de lo que está bien y lo que está mal. Y luego el ello, perdón, y luego el yo, que es la parte racional, la parte consciente, la que tiene que gestionar todo esto. Bueno, como decía, la semana que viene nos metemos en el tema 7 y cambiamos completamente de enfoque, nos metemos en el conductismo y a ver si antes de Navidad nos da tiempo a verlo y después de Navidad tendremos un par de tutorías para repasar los 5 primeros temas, ¿vale? Tema 1, 4, 5, 6, 7. Pues nada, lo dejamos aquí, muchas gracias. Que tengáis buena semana. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias.